La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, en donde estaremos dando mucha información, tendremos mucho para hablar. Pero bueno, para comenzar vamos con la siguiente sección de entrevistas.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y bueno, para comenzar, estamos hoy con un gran invitado, con Fabián Pepe Basualdo, que fue gran jugador de la selección argentina. ¿Cómo andás, Fabián? ¿Cómo te va? Te saludo, Eugenio Ortiz. Creo que ahí te conviene desbloquear el micrófono, que está ahí bloqueado. A ver, ahí va.
¿Ahí?
Sí, ahí estamos.
Perfecto.
Bueno, te quería consultar, esta semana se cumplieron 35 años del gol del siglo. ¿Cómo viviste ese día? ¿Dónde estabas viendo ese partido? ¿Cómo recordás ese partido de la selección?
A ver, en familia, viendo una final, con lo que significaba en ese momento para todos los argentinos. Una alegría enorme, sin lugar a dudas, porque se logró el campeonato, pero aparte de ser campeones por la gran genialidad de Maradona en ese gol que fue increíble, nunca visto en mundiales.
Sí, además creo que fue uno de los goles y de los partidos más recordados de todos los mundiales de toda la historia, por todo lo que significó el partido. Y también hoy en día se está jugando la Copa América, hace 30 años que la selección ganó el bicampeonato de la Copa América, vos estabas participando y jugando en ambas selecciones que salieron campeón. Digamos, ¿qué recordás de ese torneo? ¿Cómo fue para vos vivir esa época dorada de la selección?
A ver, bueno, por supuesto que tengo recuerdos imborrables, hay muchísimas anécdotas. Yo lo dividiría en dos, desde el proceso hasta Copa América 91, Copa Rey Fahd y Quirín. El equipo realmente funcionaba de maravillas, siempre con prácticamente las mismas formaciones, el equipo de memoria, el equipo realmente jugaba muy bien, la gente yo veía que se sentía identificada con esa selección. Después la del 93, bueno, hubo algunos recambios, incorporaciones nuevas, algunos jugadores que, bueno, que estaban y salieron. El equipo tanto no jugaba de memoria. Yo creo que terminamos ganándola porque, bueno, por supuesto tenía un orden esa selección, un orden táctico, pero más que nada por individualidades. Esa selección no brilló como la del 91. Para mí la ideal fue la de Chile.
Fabián, te habla Gustavo Martínez, realmente un gusto poder conversar contigo en Tablero Deportivo. La siguiente pregunta, pues teniendo en cuenta lo que nos contaste recién, vayámonos un poco a la actualidad y obviamente situémonos en la Copa que se está disputando actualmente en Brasil. Argentina ya está metida en cuartos de final, pero surgen, supongo yo, que diferentes críticas, tal vez con este planteamiento de Scaloni. A tu criterio, ¿qué tal juega la Argentina y si realmente ellos tendrán posibilidad de volver a conquistar un título?
A ver, yo veo que Argentina arrancó y va de menos a más, ha mejorado en el funcionamiento. Veo que a un Messi realmente motivado, que en los momentos que se lo necesita está apareciendo con mucha personalidad y la jerarquía que tiene. Me parece que la gran virtud que ha logrado el entrenador es rodearlo a Messi de la mejor manera, quitándole esa presión de que tenga que jugar los 90 minutos, o que la selección sea dependiente de Messi. Yo hoy veo que hay un juego colectivo que está funcionando y que Messi está tan bien rodeado que su despliegue termina siendo determinante en los momentos que la selección lo requiere, ¿no?
Claramente, ya se habló entonces del plantel, de las fortalezas que ha ido teniendo Lionel, y te cambio de Lionel, vamos con Scaloni, con la cabeza de este grupo de futbolistas que buscarán obviamente regresarle a Argentina una gloria. ¿Estás de acuerdo con el planteamiento? ¿Qué tal es tu opinión sobre esta estratega que en la prensa, en algunos sectores también, a veces es muy duramente criticado, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo veo que ha sido criticado desde el minuto cero que asumió como entrenador. Si vos me preguntás, yo nunca pensé que Scaloni iba a ser el seleccionador nuestro de nuestro país, pero bueno, repito, veo que a medida de que agarró ha ido mejorando. También hay que tener en cuenta que se necesitaba un recambio, porque bueno, generacional, jugadores que habían tocado ya cierta edad donde al jugador le empieza a costar, y bueno, él se animó a hacer ese cambio. Vos me preguntás, ¿la selección está funcionando a la perfección? Yo digo que no, que todavía falta un proceso largo, pero veo que va por buen camino.
Hola, Fabián. Sí, perdón, sí, Gustavo.
No, dale, continúa.
Sí, no, bueno, Fabián, un gusto saludarte también por mi parte. Bueno, mi nombre es Hugo, también integrante el staff de Teblado Deportivo, y quería preguntarte, vos bien mencionabas el tema de, bueno, charlábamos el tema Copa América, y bueno, una de las preguntas por ahora de mi parte era preguntarte, bueno, vos estuviste bastante tiempo en River sobre todo, y quería preguntarte cómo ves el tema de que, bueno, si bien están varios de los jugadores que tienen bastante experiencia, y cómo ves esa mezcla con jugadores que también, si bien bueno, hay jugadores de River que ya no están jugando en River, tal es el caso de bueno, de Palacios, pero que pasaron por River, cómo ves esa mezcla de jugadores que pasaron por el ámbito más que nada local y jugadores tan experimentados, así como bueno, jugadores que juegan en Europa, que tal es el caso de Messi, por ejemplo.
A ver, yo lo que creo que el hecho de tener jugadores en Europa me da la sensación de que es favorable. Lo que no hay es que confundirse, porque a ver, nosotros tenemos el 90% de los jugadores en ligas europeas, pero eso no quiere decir que seamos los mejores del mundo. Lo que sí es cierto que están en ligas competitivas, pero no así en equipos de primera línea. Yo creo que ahí Brasil nos lleva algunas ventajas, porque Brasil tiene prácticamente todos sus jugadores en Europa y en equipos realmente muy importantes, cosa que a nosotros no nos está sucediendo. Yo veo que en el mercado local hay jugadores para la selección, pero que creo que el que está en Europa tiene mayores posibilidades que el que está en la liga local.
Y la última, ahora sí, por mi parte, era preguntarte, bueno, mencionabas la Copa América, tal es el caso del 91 y el 93, el tema de que, bueno, sobre todo en el 93 hubo ausencia, sobre todo, es muy importante, me recuerdo Maradona, que ese entonces, sí, así en el 90, pero en el 93 no. Quería preguntarte, hablando también un poco de Brasil, si bien Argentina tiene jugadores más que nada de titulares experimentados, ¿cómo lo ves frente a una posible, bueno, se habla final contra Brasil porque ya en cuartos, por bueno, las posiciones que ya tienen ambos equipos, no se va a dar en cuartos, sino más bien la final, ¿cómo lo ves? Si es Argentina-Brasil, una hipotética final.
A ver, Maradona no estuvo prácticamente en ese proceso de Basile. No estuvo ni en los amistosos en el inicio, en el primer partido contra Hungría aquí en Rosario, ni en la Copa América 91, ni en torneos de Arabia y Japón, ni en la Copa América del 93. No estuvo ni en las eliminatorias, o sea, estuvo en el repechaje. Maradona vuelve a la selección para los 100 años que cumplía la AFA. Con relación a un supuesto partido decisivo, final, como querramos llamarlo, si me preguntás, a ver, partidos, son 90 minutos, el que se levanta mejor, bueno, tiene muchas posibilidades de ganarlo. Hay muchos factores que influyen en un encuentro, pero en la previa, si tenemos que marcar una realidad de al menos yo, de lo que estoy viendo del funcionamiento de Argentina y de Brasil, tengo que manifestar que Brasil ha demostrado que está por encima hoy nuestro de Argentina. Que eso no quiere decir que Argentina no le pueda ganar, está capacitado para, si llega a una final, poder ganarle, pero la sensación que a mí me da, por lo que veo en el funcionamiento, en el juego, en lo individual, me parece que Brasil está por encima de Argentina.
Sí, claramente que creo que muchos argentinos también estamos de acuerdo y no caemos en creer que Argentina es el más grande o que Argentina es el equipo con mejores jugadores, porque como vos bien decías, el tema de tener jugadores en los mejores equipos del mundo que tiene Brasil le da una ventaja. Pero hablando propiamente de la selección, vos, ¿a qué capaz vos crees que se debe el hecho de que Argentina juega con una alta intensidad durante una parte, durante los primeros tiempos, y después en el segundo tiempo se cae? ¿Es por un cambio de esquema o por un cambio de juego que se ha dado con la nueva era Scaloni?
A ver, es algo que uno se pregunta, porque normalmente los primeros tiempos son de un nivel alto de el equipo que tira en cancha Scaloni, y que los segundos tiempos tiende a disminuir el rendimiento futbolístico y hasta te diría que hasta un poco físico. Yo la verdad no sé la razón si es que el jugador siente que está ganando y inconscientemente quiere cuidar el resultado, si Scaloni, que se lo ha criticado en determinados momentos, hace algunos cambios que no son acertados. Pero bueno, es difícil encontrarle una respuesta a eso.
Claro, sí. Y justo en este caso también te quería consultar por este lado, si también tiene que ver con que a veces Scaloni se encierra mucho en ciertos jugadores que tienen, digamos, que se desgastan mucho y que al final de los partidos no termina de encontrar un reemplazante para ese jugador en el puesto que necesita.
Bueno, a ver, a mí me da la sensación que tiene un plantel altamente competitivo, que en algunos puestos tiene un nivel muy parejo del que juega al que está sentado en el banco, y que en otros puestos tal vez hay una diferencia importante del que juega al que no juega. Qué sé yo, por citarte un nombre, a ver, Lautaro Martínez ha sido de las grandes novedades desde el momento que lo convocaron a la selección mayor, porque hizo muchos goles, tuvo mucha participación dentro del equipo. Y bueno, y ahora hace unas cuantas fechas que le está costando, no se le da el gol, está errático, se lo ve muy obsesionado por querer hacer un gol. Yo creo que eso le está jugando en contra, al punto que, bueno, Scaloni decidió sacarlo en el último partido, lo puso a Agüero, y bueno, a ver, no vamos a discutir a Agüero. Y bueno, no pudo convertir tampoco a Agüero. Yo creo que en determinadas ocasiones el jugador, por supuesto que está preparado en la selección, pero como te dije, en algunos casos el nivel es muy similar y en otros hay alguna diferencia del que juega y que está esperando sentado.
Bien, Fabián, y podríamos de alguna manera, sabemos bien, y los oyentes también estuvieron muy atentos del perfil y más o menos la referencia que tienes de Brasil. En este sentido, ¿ese sería tu candidato para ganar esta Copa si no lo es obviamente Argentina, o tal vez hay otro seleccionado que te ha sorprendido en estas casi 2 semanas y media de campeonato continental?
No, mira, a ver, yo antes de que empezara la Copa América, bueno, viste que ustedes, los periodistas, empiezan con las encuestas y empiezan a llamar a exjugadores que hemos participado en algún momento en la selección, y yo vengo manifestando lo mismo, que los candidatos son siempre, vienen siendo los últimos años, Brasil, Argentina, Uruguay, a ver, en menor escala Colombia y Paraguay. Qué sé yo, me decepciona Bolivia, que lo veo que cada vez está más bajo. Uno siempre quiere que se hagan competitivos. Perú, que había demostrado una mejora importante en eliminatorias, en el Mundial pasado, lo veo que le está costando. Venezuela exactamente igual. Los candidatos son siempre los mismos, pero si me preguntas, yo por lo que estoy viendo en esta Copa América, Brasil hoy está por encima del resto.
Claro, sí, es lógico, porque la verdad es que, salvo contra Colombia, creo que le costó un poco el partido por cómo lo jugó Colombia. En el resto de los partidos fue amplio, amplio dominador y los ganó bien. Y la última que te quería hacer es, bueno, vos jugaste mucho tiempo, bueno, tu posición en la selección fue de lateral derecho y también en tu carrera. Si vos fueras el entrenador, ¿por quién te inclinarías en esta Copa América? ¿Más por Montiel o por Molina?
Mira, yo a Molina lo había visto bastante cuando estuvo aquí en Rosario Central por televisión, que me sorprendió. Yo lo tenía visto de algún juvenil que había estado también. A mí particularmente Molina me ha demostrado que está a la altura de esta selección. Yo hacía rato que no veía un lateral pasar bien al ataque, clausurar la parte defensiva, ordenado, no le pesa la camiseta de la selección. Y estamos hablando de que es un chico que debe tener cuatro partidos con la selección. La verdad que me sorprendió para bien.
Claro, sí, la verdad que fue una grata sorpresa para todos. Más que nada, yo creo que también tiene que ver con el hecho de cómo fue su carrera, que en Boca se fue a Rosario Central, después se fue a Europa, que no volvió a Boca por distintas situaciones, y que ahora la verdad que es un jugador que la está rompiendo y que es verdad que es muy, muy completo. Pero bueno, muchas gracias, Fabián, y bueno, muchos éxitos para lo que venga, y un saludo grande.
Sí, te agrego esto, es insólito que un jugador con la calidad y la personalidad que está demostrando, que Boca haya prescindido de ese chico. Sinceramente, yo cuando se fue me quedé realmente sorprendido. Una muy mala gestión de Boca, sin lugar a dudas.
Claro, sí, es cierto. Sí, totalmente. La verdad que fue una gran sorpresa para todos. Y bueno, ahora que la está rompiendo más todavía, así que bueno. Pero bueno, te mando un gran abrazo y muchos éxitos.
Bueno, gracias y bueno, saludo para todos, que sigan bien.
Bueno, muchas gracias. Hasta ahí, Fabián Pepe Basualdo, la verdad que una entrevista muy interesante, con muchas cosas que nos ha contado. Así que bueno, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Pensamiento y me arrepiento. Es que todo el tiempo voy probando este veneno. Son de esas noches olvidadas donde el diablo se sienta en mi cama. Sé que hay noches que no soy el que conoces, pero quiero arrastrarte hasta mi cielo. Esas noches yo sé que me pierdo y camino todo el tiempo en el infierno. Me quema por dentro. Yo sé que no quise lastimarte. Sos como un diamante único e invaluable. Una melodía que me llama. Es como si el diablo se meta en mi cama. Hay pastillas que ayudan al olvido. Hay olvidos que parecen un suicidio. Yo no quiero ser parte de tu olvido. Quiero que lleguemos junto al precipicio. Siento
seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, para seguir, bueno, comenzamos a hablar un poco de lo que es la Copa América, de lo que han sido estas fechas que se han disputado hasta ahora, sabiendo que hasta ahora solo hay un eliminado, que es Bolivia, que ya ha finalizado su participación, si bien tiene el último partido ante Argentina, pero ya no tiene ninguna chance de quedar entre los cuatro primeros, entre estos cinco que se juegan en cada grupo. Pero bueno, comenzando con el grupo A y haciendo un repaso de lo que ha sido esta Copa América, hay que decir que bueno, la victoria de Argentina la semana pasada fue un resultado bastante corto, se podría decir. Argentina podría haber marcado más goles, pero también de la opinión de lo que decía también y hablábamos recién con Fabián Pepe Asualdo, que la Argentina, la verdad que es muy intenso al principio y después se va quedando. La verdad que todavía no se encuentra la solución, no se le encuentra el por qué pasa esto, si es porque capaz a veces Scaloni pone jugadores que no están capacitados para jugar los 90 minutos al nivel de intensidad que él le quiere dar al equipo, lo cual sería bastante lógico, ya que es una presión muy fuerte arriba, requiere de mucha precisión el tipo de juego que necesita Argentina, y la verdad es que tiene una efectividad bastante baja Argentina, recordando que está primero el grupo, que en tres partidos solo ha marcado tres goles. Es verdad que le han convertido solo uno, pero la verdad que ha sido una actuación de la Argentina hasta ahora. Yo creo que colectivamente que no ha sido mala, pero que en cuanto a la eficacia ha sido bastante menor a lo que podría haber sido, porque ha tenido varias oportunidades, ha tenido muchas chances, pero no ha podido marcar. Creo que en este caso, y ahora los dejo a Hugo y a Gustavo también que den su opinión, que Argentina empezó a retroceder en algo que ya tenía, que era la alta eficacia, que en su momento tuvo con Higuaín, con el Kun Agüero, con Messi y con diversos jugadores, con Lautaro Martínez mismo hasta un cierto punto, pero que después a veces el trabajo en conjunto o el otro esquema de juego que tiene la Argentina ha hecho que los números 9 capaz no tengan tantas oportunidades abajo del arco como tenían antes. Y que eso, cuando uno falla las pocas oportunidades que tiene, bueno, a veces eso puede complicar. Como dijo también Fabián Basualdo hace un rato, Messi está muy, muy enchufado, se lo ve muy metido. Creo que siempre todo jugador da lo máximo, pero creo que hoy Messi está demostrando ser realmente el capitán que la Argentina necesita, desde lo futbolístico, desde los pases, desde todo lo que viene realizando. Pero me parece que ante los rivales que ha jugado la Argentina faltó un poco, y me parece que para lo que se puede llegar a venir más adelante hace falta que Argentina mejore mucho el juego para poder ser candidato en esta Copa.
Bueno, Eugenio, yo creo que hay mucha tela también por cortar y mucho que analizar con respecto pues a la actuación de Argentina. Si bien es un proceso que tiene recambio, también hay algunas circunstancias, y en este sentido al hincha, al seguidor, al fanático, sí o sí le va a querer gustar ganar y ganar por contundencia. Yo esto lo he hablado en diferentes espacios y es algo que seguramente Hugo y Eugenio y el que nos esté escuchando en este momento lo tienen en cuenta. En matemáticas, en resultados, Argentina está tremenda. ¿Por qué está tremenda? Porque la eliminatoria está parcialmente en el grupo de los que clasifican al Mundial de Qatar. Además, logró clasificarse en la primera posición con el puntaje que tiene, 7 puntos, si mal no estoy en la cuenta. Teniendo firme esta posición, es casi seguro que el próximo lunes va a generar una sorprendente victoria ante el último rival de este grupo. Pero es ahí donde definitivamente deben apostarse a diferentes circunstancias. Yo todavía siento que Argentina le siguen armando los equipos para rodear a Lionel, que no es malo. Obviamente es bastante favorable, pero cuando Lionel no esté en un partido o no esté rindiendo, ¿qué otra cara va a aparecer? Como ya pasó en el Mundial de Brasil 2014, donde varios guerreros se convirtieron en futbolistas claves. Teniendo en cuenta esa situación, claro, molesta, indispone y enoja que la Argentina gane con resultados tan cortos y que en el primer tiempo se dé una cara totalmente diferente a la segunda. Molesta y enoja que también con los futbolistas que hacen parte de los mejores clubes del planeta, también como que en esos aspectos tengan un rendimiento enorme y en la selección como que esa circunstancia no pase. Entonces yo creo que es necesario apoyar este proceso, tener en cuenta que si bien siempre fue resistido por todos los sectores Scaloni, hay posibilidades de que se mantenga. Hay que organizarse, lo importante es que no ha perdido y en este sentido se pueden conseguir cosas. Claro, hay que ver qué puede estar pasando cuando se enfrente con Brasil, con Uruguay, con Chile, mostró una cara, digamos, entre comillas, agradable y satisfactoria. Yo lo digo también porque a mí me gusta ganar por contundencia en cuestión de fútbol. Pero en ese aspecto el resultado es bueno y hay que seguir apostándole a esta situación para que este proceso pueda conseguir seguramente superar el tridente de finales a las que un equipo alcanza y obviamente en un corto plazo un título, me parece a mí.
Sí, también coincido con lo que decían ustedes. Bueno, Argentina ganó, al igual como fue el partido de fecha 2 de 5, Argentina, bueno, tuvo la fecha 4 libre y un partido en el que Argentina le pasa, para mi gusto, que tiene muy bueno en primer tiempo, sobre todo quizás no en entero primer tiempo, que tiene mucho ataque y por ahí en el segundo tiempo le cuesta un poco acomodarse, pero igualmente una Argentina que muestra solidez a la hora defensiva, tal es el caso como fue. Se lo vio en el partido contra Uruguay, como también contra Paraguay, que fue este último, bueno, anteúltimo será, el lunes se enfrentará a Bolivia, pero igualmente una Argentina que tiene esos momentos en los que, bueno, se lo ve a Messi muy coincido, se lo ve corriendo con mucha predisposición, al igual que también en las anteriores Copas Américas. También destacar como, bueno, otra de las características, la dificultad de que siempre es ser nuevo, está de la delantera, sobre todo recordando que Lautaro Martínez ya tiene experiencia en Copas, bueno, se lo vio en el 2019 marcando uno de los goles a Venezuela, bueno, también haciendo muy buen partido contra Qatar, en ese también partido, esos partidos de Copa América de Brasil, y una Argentina que tiene también algunas características, podría optar, puede ser por jugadores que tienen, bueno, amarilla o que están al borde, o igualmente ponerlos, teniendo en cuenta de que como Argentina tiene una semana más de descanso en el sentido de la fecha libre, puede optar por buenos titulares, con la recuperación de Nico González, que anda también muy bien, teniendo en cuenta de que se están recuperando algunos jugadores, este es el caso de los Chelsea, y un Agüero que no enchufó, no estuvo encendido en el partido, pero igualmente también demuestra gran categoría y un grupo, bueno, en el que están equipos como, bueno, decíamos, Argentina, Paraguay, Bolivia es el único eliminado de no haber ganado ningún partido, pero igualmente también hay otros grupos como el B, que, bueno, Venezuela y Ecuador se disputan ahí ver quién queda cuarto y quién es el que queda eliminado en el quinto puesto.
Sí, la verdad es que creo que Argentina también tiene que mostrar un poco más por los rivales que se pueden llegar a venir. Sabemos que queda la última fecha, este lunes a las 21 horas estarán jugando Bolivia ante Argentina y Uruguay ante Paraguay, y ese partido es muy importante también para ver qué sucederá para Argentina en una posible semifinal, porque el que quede segundo del grupo A caerá contra el tercero del grupo B, que por ahora es Paraguay y Perú, pero bueno, habrá que ver con los resultados que se vayan dando. La verdad que yo por lo menos a Paraguay lo vi muy sólido. Contra Argentina no jugó bien, pero le faltó un poco de efectividad. Creo que es un equipo bastante efectivo. Le ganó 3-1 a Bolivia, 2-0 a Chile. Y la verdad que creo que es un equipo que es duro atrás, que tiene en Miguel Almirón un jugador muy habilidoso y que es muy complicado de marcar, que tiene buenos delanteros con una buena efectividad de gol, así que Argentina tendrá que tener cuidado si llegara a avanzar a las semifinales. Pero bueno, yendo por el otro lado, como bien como decía Hugo, también el grupo B está bastante disputado. A ver, hay que decir algo, una salvedad, que es que Argentina tiene que ganar el último partido para no depender de lo que pase entre Uruguay y Paraguay, para ver quién quedará primero el grupo. Así que Argentina, que tendrá que conseguir el triunfo para ya quedar puntero. Por ahora está, pero tiene que conseguir los 3 puntos ante Bolivia, sin depender de otro resultado. Después, en el grupo de Brasil, el grupo B, Brasil, 3 partidos ganados sobre 3 jugados, ya es el primero confirmado. Y la verdad es que creo que Brasil el otro día demostró una imagen, o demostró que es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene un recambio tremendo, que, como decía bien el Pepe Basualdo, la diferencia entre Argentina y Brasil es que Brasil tiene jugadores en los mejores equipos del mundo, y Argentina, salvo Messi, Agüero, Di María y Paredes, el resto están en equipos no tan importantes, o no en los equipos de primera categoría de Europa. En Brasil sí, pero creo que eso también puede beneficiar o puede hacer que Argentina, si llegara a disputarse un partido ante Brasil, también pensara un poco el partido antes de disputarlo y no quisiera jugar sí o sí a la forma que siempre juega, sino de pensar bien cómo será el partido a disputar, que capaz la velocidad de Messi con Nico González arriba puede complicar a la defensa brasileña. La verdad es que Colombia le hizo un gran partido. La decisión de Pitana, para mí, no sé si fue acertada o no, me parece que no fue acertada porque estaba en una posición en donde favoreció a Brasil. A ver, si bien el jugador brasileño le viene la pelota para atrás, hace el pase después de un centro, mete el gol, pero la verdad que está en una posición bastante, bastante complicada. Y algo que quiero decir, y ahora sí los dejo a los demás, es el tema de que días después de este fallo de Pitana en la International Board, que es donde, bueno, se revén ciertos fallos, se revén ciertos fallos arbitrales, dijeron que el fallo de Pitana estuvo mal, digamos. Si bien, a ver, esto no cambia nada, porque el partido ya se disputó, porque no va a haber nada que lo modifique, pero también, digamos, es como un tema complicado el tema del VAR, de ciertas decisiones arbitrales, de quién toma la decisión, de cómo se toman ciertas situaciones en el juego, y creo que por eso el VAR hoy en día no sé si está favoreciendo tanto al juego. La verdad que eso es algo que habrá que ver más adelante, a ver si se hace o no en las próximas instancias. Pero bueno, por ahora sabemos que Brasil viene primero con 9, Colombia y Perú con 4, Colombia con una mejor diferencia de gol, y después Ecuador y Venezuela con 2. Los partidos a disputarse mañana ya se estarán jugando: Brasil, Ecuador a las 18 y Venezuela ante Perú a las 18, para ver quiénes clasifican. La verdad que Ecuador sorprendió por su mal nivel. Venezuela creo que tuvo un momento complicado. A ver, claramente no es fácil tener que disputar una copa con jugadores de la liga local sin la mayoría de sus figuras que estuvieron, digamos, que dieron positivo de coronavirus y no pudieron estar en esta selección, que yo creo que venía mejorando bastante, que venía teniendo unas buenas actuaciones, que venía haciendo buenos partidos. Pero bueno, la verdad es que esta Copa América es interesante, y habrá que ver cómo seguirán avanzando en las próximas instancias.
Sinceramente, Eugenio y Hugo, voy a empezar hablando primero de los diferentes que integran el grupo, porque es una zona bastante equiparada. Hemos visto buenos partidos de Ecuador, de Perú también, y lo mismo de Venezuela, que todavía no se sabe si podrá aruñar alguna posibilidad. Todo va a estar dicho obviamente en la jornada dominical de estos dos partidos, que van a definir obviamente el futuro de la Copa América en la instancia de los cuartos de final. Ahora, me voy a detener también en esta instancia con 12 hechos. El primero, obviamente, las polémicas con el silbato Pitana. Obviamente, hombre o mujer, somos seres humanos, nos podemos equivocar. El asunto es que en ese aspecto hay mucha crítica con lo que dice Eugenio. Realmente el VAR está funcionando en Sudamérica, yo no creo. Acá, lamentablemente, y en encuentros de Copa Libertadores Sudamericana, y no sé qué vaya a pasar porque el torneo que viene ahorita en un mes va a contar con la tecnología. Entonces, si tenemos en cuenta eso, hay que capacitarlos, hay que decirle a la organización, que en este caso es la que se enaltece de los escenarios, se enaltece de los diferentes torneos que organiza, que también vuelva a recapacitar a los que están dirigiendo, porque a veces hay algunas sanciones que duelen y a veces también tardan mucho, que ocurren en lo que pasó en el partido de Colombia contra Brasil. Es inentendible, para unos está correcto, para otros está incorrecto, pero en este aspecto ahí sí le agarro la mano. Primero, Colombia viene manifestando una mejoría paulatinamente. ¿Por qué mejoría? Porque no ha demostrado nivel durante los partidos que ha disputado, incluyendo también los dos de eliminatoria. Hay que decir que en este sentido Reinaldo Rueda está probando, y creo que no debería ser correcto que un entrenador de ese peso empiece a probar variantes en un torneo. Probemos cuando se juega un amistoso, probemos cuando el resultado sea abultado y no tengamos nada por lo que luchar. Pero en este aspecto, todos los partidos de la Copa América, Reinaldo Rueda se ha encargado de probar diferentes módulos tácticos, diferentes futbolistas, y todavía no hay un 11 prácticamente de memoria o seguro. En ese aspecto también la responsabilidad recae en los mismos futbolistas. Oiga, qué tristeza tan grande y tan fuerte, que solamente cuando se les pone enfrente la camiseta de Brasil o la de Argentina, a los 11 guerreros que representan al el fútbol colombiano en las diferentes ligas internacionales, les caiga la ficha y empiecen a jugar muchísimo mejor. A mí me dolió muchísimo el partido contra Venezuela, teniendo en cuenta, ojo, no es valoro que la gente de Venezuela les haya tocado jugar por el tema del coronavirus, no lo desvaloro, me parece bastante fuerte, pero Colombia no tenía por qué haber planteado un partido así. Se le podía ganar a Venezuela en la primera fecha, en la segunda contra el conjunto ecuatoriano, corrijo, Venezuela fue la segunda, la primera contra Ecuador, rendimiento bastante regular, en la tercera contra Perú, el equipo totalmente desconcertado y dejando diferentes ambiciones. Entonces, en este aspecto, ¿qué nos queda? Contra Brasil, y es ahí donde definitivamente sí se tiene que elevar la vara. Ojo, si no hubiera llegado la habilitación, el gol polémico, a Colombia le iban a marcar. Colombia estaba guardando, estaba retrocediendo, y había mucha camiseta amarilla sobre el territorio azul que vistió Colombia en ese momento. Entonces, si el futbolista colombiano va a seguir generando, o se va a quedar en una decisión correcta o incorrecta, y se va a seguir protestando, le van a caer las cosas. Colombia, después el tanto del empate, no despertó, se dejó llegar y no se quiso seguir convenciendo. Pueden estos muchachos hacer historia, pero me parece que a veces el representarnos correctamente en el exterior es una cosa, porque en la selección Colombia, lamentablemente, el fútbol no es bueno, y no es ese fútbol que en los últimos tiempos nos hizo merecedores de titulares y de palabras acordes y amables de los diferentes periodistas, con que nosotros de alguna manera estábamos haciendo algo diferente. Hoy Colombia, sinceramente, para mí, debería ni siquiera seguir avanzando en la siguiente ronda, pero bueno, por cosas y resultados, Colombia está en la siguiente instancia.
Claro, sí, pero bueno, la verdad que es interesante. Es una situación complicada la de Colombia y la de varios equipos que no están en el mejor nivel, pero bueno, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
vos y dejanos tu comentario sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Bueno, ahora sí, para hablar un poco de lo que tiene que ver con el fútbol internacional, seguimos, pero esta vez con la Eurocopa, que se está disputando en estos momentos. Sabemos ya los cruces, se los recordamos por si algún oyente capaz que no lo está haciendo del todo o no recuerda. Por un lado están Bélgica-Portugal, ese mismo lado están Italia y Austria, en donde Italia y Austria se está jugando, por ahora van 0-0, ya está terminando el partido, irán seguramente a tiempo suplementario. Después, un poco más abajo, Francia-Suiza, también otro partido interesantísimo. Croacia y España, también grandes candidatos para esta Copa, así que se ve que por ese lado, que es la primera zona, digamos, que llegará de un lado, están grandes equipos. Después tenemos Suecia-Ucrania, Inglaterra-Alemania por este mismo lado, que también creo que serán dos encuentros interesantes por la historia y por cómo juegan ambos equipos. Y después Países Bajos-República Checa, que ya tienen al primer clasificado, que es Dinamarca. Un Dinamarca que venció 4-0 a Gales, que lo hizo de una manera... que podría haber sido por más, que tuvo todo el control del partido, que realmente le demostró o capaz hizo ver ciertas complicaciones, ¿no? Que tenía Gales en el armado del juego, que tenía Gales en el armado muchas veces de el ataque, de la eficacia. La verdad que fue una diferencia notable, sabiendo que a mitad de torneo Dinamarca tuvo la muerte por 3 segundos de Eriksen, que bueno, después fue reanimado y ahora está vivo, no podrá seguir jugando al fútbol, pero era uno de los grandes baluartes de Dinamarca en cuanto al futbolístico, y la verdad que casi se da una tragedia. Y bueno, Dinamarca que siguió después de todos estos partidos, ese partido lo perdió 1-0 ante Finlandia, pero después, bueno, se pudo reavivar. Y ganó el último partido ante Rusia 4-1, así que creo que es un equipo que está bien Dinamarca, que será duro para la mayoría de los rivales. Sabe que en cuartos de final se encontrarán ante dos grandes selecciones, Países Bajos, República Checa, que son dos equipos muy fuertes, pero lo que viene sorprendiendo a Gustavo y a Hugo es, ¿no?, un poco el empate de Italia hasta ahora 0-0 ante Austria. Sabiendo que antes del partido todos imaginábamos que Italia iba a poder sacar una ventaja.
Sí, así es, sabiendo, bueno, un Austria que viene también, tuvo una fase de grupos irregular, pero que igualmente pudo clasificar, teniendo en cuenta de que, bueno, Italia tiene, cuenta con la gran cantidad de jugadores, tiene, bueno, un gran pasado por que está invicto. Estuvo invicto en la fase de grupos y la verdad que viene demostrando un muy buen juego, teniendo en cuenta de que había quizás algunas dudas. Bueno, decíamos, o sea, recién, Austria le hizo un gol, pero bueno, fue offside. Arnautovic había puesto el 1-0, pero bueno, se vio y fue offside, así que bueno, si sigue a 0-0, sí, ya terminó los 90 minutos, así que hay alargue y penales. Y una Eurocopa que tiene hoy, bueno, tuvo los dos partidos, fue Gales-Dinamarca, Italia-Austria, continuarán habiendo dos partidos por día. Y teniendo en cuenta lo difícil, para mi gusto, que es, bueno, del lado de Italia, mencionábamos el gran esquema que tienen, jugadores, bueno, tal es el caso de Insigne, Verratti también, que estaba en duda para el juego, que igualmente entró desde el arranque. Y también, bueno, tal es el caso de Austria, que también tiene algún que otro jugador bueno, cuenta con la mayoría de los titulares, pero que igualmente, bueno, de ese lado Italia demostró bastante jugadas. Y también, bueno, por el lado de Gales, también que contó también con la mayoría de los titulares, también, bueno, sufrió, jugó un poco más el contragolpe contra Dinamarca, que, bueno, tuvo, como decíamos, bueno, algunos recambios. cambios de jugadores, pero que igualmente, bueno, ten en claro que son partidos siempre complicados, el tema de la pelota parada siempre es una situación muy particular, y tener en cuenta de que, bueno, Auster contaba con jugadores, decíamos en el caso de su partido, con Marko Autotovic, que también es uno de los jugadores, grandes jugadores, son partidos bastante emocionantes, y sobre todo, bueno, tener en cuenta de que si bien, bueno, fue 4-0, la diferencia fue abismal entre Gales y Dinamarca, juegan, bueno, Gareth Bale, una de las figuras y capitán del equipo, hizo un muy buen primer tiempo, y la dificultad que tiene esta Eurocopa, ¿no?, para clasificar, porque hubo un proceso de clasificación, hablando de la Copa América, justo me equivoqué, mal expresada, Marcelo Martens sí había podido jugar contra Uruguay, tuvo COVID, pero finalmente pudo jugar, pero bueno, respecto a la Eurocopa, el difícil proceso de clasificación que tiene, ahí hubo playoff, bueno, Portugal pasó a octavos, pero pasó como uno de los cuatro mejores terceros, así que bueno, una Eurocopa muy interesante que tiene que estar Australia, bueno, en el alargue ahora.
Sí, totalmente de acuerdo en lo que acaba de plantear Hugo, con un desenlace también sorpresivo, lo que estábamos percibiendo. Nadie pensó, o bueno, en mi caso, porque incluso lo hablaba con algunas personas antes de entrar en el aire del programa, de que definitivamente Italia podía pasar por encima del rival que tiene enfrente. Pero bueno, el fútbol nos enseña a veces que es mejor disfrutarlo, degustarlo en los 90 o el tiempo que tenga que ser, y definitivamente Italia hoy sí se ha visto como más inocente. Me recuerda a la Italia históricamente hablando, pero con este nuevo entrenador, con este profesor, las cosas han cambiado tremendamente, que tienen hoy en Italia un poco más atacadora en el arco contrario.
Sí, sí. Con Mancini, la verdad que las cosas han cambiado bastante. Es un entrenador con amplia trayectoria, que se sabe a lo que juega, que en general siempre tiene este estilo de juego. Y bueno, una Italia que estará yendo a la larga contra Austria. A ver, no es por desmerecer a Austria antes del partido, porque la verdad es que yo también pensaba que Italia iba a ganar, no fácil, porque Austria es un equipo duro atrás, pero que iba a poder conseguir una victoria. La verdad que se complicó. Y bueno, habrá que ver qué sucede. Austria, que tiene a David Alaba, Arnautovic, jugadores de amplia trayectoria, y bueno, el resto de los jugadores que los acompaña y que han tenido una buena primeros 90 minutos, hay que ver qué pasa. Pero después, yo creo que también será interesante mañana a las 13 horas, Países Bajos ante República Checa. Y creo que el partido de la Eurocopa más interesante que se dará es también mañana, pero a las 16, Bélgica ante Portugal. Creo que Bélgica es un equipo que tiene el potencial para poder conseguir esta Eurocopa, pero hay que ver qué pasa en instancias definitivas, donde en general, no siempre, pero en general Bélgica se termina cayendo o no termina consiguiendo los resultados que quiere. Ha hecho un Mundial pasado tremendo, ha hecho una Eurocopa también muy buena, pero en las instancias finales le viene costando y viene quedando afuera, así que habrá que ver qué sucederá. También el lunes a las 13, Croacia-España. A las 16, Francia-Suiza. Otro gran partido entre Francia y Suiza. Francia, que creo que es otro de los grandes candidatos, pero estará ante un equipo muy duro, con Shaqiri, con un muy buen arquero. Hay que ver si le puede ganar. Después, un partido, creo que más de lo emocional o desde distintas cosas, Inglaterra-Alemania, dos equipos que no han hecho una primera fase muy buena, pero que se tendrán que redimir en este partido para ver quién pasa. Y por último, Suecia ante Ucrania, para cerrar esta copa, esta parte de la copa, octavos de final, a las 16 horas, martes a las 16 horas, y después seguirán avanzando. Muchas gracias a Gustavo, también a Hugo, a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Nicolás Ancaglini. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.
Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.